Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Eva López Hernández. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Tenemos tantas asignaturas pendientes con la literatura, con los libros, que solo poco a poco conseguimos recorrer el planeta literariamente. Hace poco recibimos uno sobre las letras, un libro sobre las letras de un gran país, no solo en extensión, sino en cultura. El libro se titula Cartografía literaria de Brasil. El título nos gustó, el libro todavía más. Conocer buenos autores brasileños, entender mejor sus obras y, en definitiva, leerlos a la luz de un importante y a la vez entretenido estudio. Todo un lujo. Su autor lleva años sumergido en las letras brasileñas y está con nosotros en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Antonio Maura, bienvenido a Planeta de los Libros.
Muchas gracias, bienvenido, gracias.
Ahora le presentamos, hacemos con todos los invitados, pero antes, ¿cómo conciliar ese amor por las letras brasileñas, en su caso, por la literatura en general, en un país como este, que tanto tiene que ver con Iberoamérica, pero que poco lo disfruta, ¿no?
Bueno, yo creo que España sí tiene que ver con Iberoamérica, pero muy poco con Brasil. Y Brasil forma parte de ese conglomerado de países del sur, que es Latinoamérica o Iberoamérica, y que también es ibérico, por lo tanto, en cuanto que es de lengua portuguesa, y que tiene muchas raíces peninsulares. Sin embargo, por algunas razones que no siempre quedan claras, no ha sido nunca un país especialmente focal o que haya llamado la atención de críticos y de estudiosos de la literatura.
Antonio Maura nació en Bilbao en 1953. Por el nombre imaginarán al menos un antepasado político importante. También tiene relación con políticos actuales de diversos partidos, pero no hemos venido a hablar de política, no en este programa, aunque quizá algo de política cultural aparezca. Él es licenciado en filosofía pura, en periodismo, doctor en filología románica por la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis El discurso narrativo de Clarice Lispector, de 1997. A pesar de que no hace tanto, era la primera tesis en España sobre un escritor, escritora en este caso, brasileño. Además de su currículum académico literario, Antonio Maura ha vivido en Brasil, creo que alrededor de 20 años, tiene familia brasileña. Y resalto esto porque la literatura debe entenderse también como la vida misma, no solo en los circuitos universitarios o académicos. Supongo que estará de acuerdo.
Sí, estoy de acuerdo en parte. Lo que digo es que no he vivido tantos años seguidos en Brasil. Eso es un pequeño gazapo.
¿Desde el 82?
No, yo llegué, estuve en varias temporadas, siempre he estado en contacto con Brasil, pero he pasado algunas temporadas en Brasil, pero realmente mi residencia está fundamentalmente en Madrid. Pero eso no quiere decir que no haya hecho viajes y haya tenido contacto con escritores brasileños.
Bueno, su currículum que hemos encontrado en internet tiene varias páginas, además de sus trabajos allí en la universidad, en centros hispanos asociados, en revistas culturales, pues también ha colaborado y coordinado y hasta dirigido pues varias revistas, Cronopios, por ejemplo, la revista digital, también ha participado en revista de libros, en España, por ejemplo, dirigió del 2005 al 2009 la Cátedra de Estudios Brasileños de la Universidad Complutense. Ahora mismo es asesor técnico del Ayuntamiento de Madrid, del área de las artes. Y ahí, no sé si están los datos actualizados, pero, por ejemplo, bueno, pues coordina el Premio Villa de Madrid y el Plan de Memoria de Madrid.
Sí, el Premio López de Vega. Coordinaba los Premios Villa de Madrid hasta que desaparecieron por problema de la crisis, y en este momento quedó solamente uno, que es el Lope de Vega, de teatro.
Bueno, ha participado, dirigido numerosos cursos, seminarios, congresos, especialmente sobre temas brasileños. Y, por ejemplo, entre sus discursos destaca quizá el que hace en la Academia Brasileña de las Letras, de la que es miembro correspondiente desde 2011. Es el único miembro español. Esto también es un poco por esa distancia que comentábamos, ¿no?
Pues no lo sé, ha habido otros españoles, ¿no? Pero en principio, en este momento, soy el único español vivo que es socio correspondiente. Bueno, esto es un... quiero decir, un pequeño honor que hacen los brasileños, y tener a un español pues siempre es algo significativo, ¿no? Por ejemplo, la Real Academia Española tiene como socio correspondiente a Nelida Piñón. Uh-huh. Bueno, en mi caso, ¿no?, salvando las distancias, que son harto de distantes, pero salvando las distancias, como digo, yo creo que bueno, pues yo soy el correspondiente a...
Muy bien, bueno, y ha escrito pues un centenar de artículos, trabajos de investigación. Hay algunos de ellos que recoge en el libro del que hoy vamos a hablar, otros incluso que están en el libro pues todavía se publicarán próximamente en otros formatos, en revistas, por ejemplo. Me ha llamado también mucho la atención la editorial de esta cartografía literaria de Brasil, Ambulantes, especializada en la literatura de Brasil. Quizás se ponga de moda esta literatura, o Brasil sigue siendo más llamativo culturalmente en otras áreas, ¿no?
Bueno, yo creo que Brasil cada día interesa más, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, y yo entiendo que también lo será algún día desde el punto de vista literario, que no es... También ha habido épocas en España que ha habido mayor interés que ahora, o épocas en las que ha habido mayor inquietud acerca de lo que suceda en Brasil. Y bueno, puede perfectamente volver a surgir ese interés, ¿no? Yo creo que Ambulantes es una de esas muestras de que algo está cambiando, porque es una editorial que exclusivamente publica temas relacionados con Brasil. Autores brasileños o autores españoles, pero que se refieran directamente en sus temáticas con Brasil.
Muy bien, bueno, también Antonio Maura es creador, es escritor, el mismo, pero hoy vamos a hablar de esta cartografía literaria de Brasil, que empieza por Machado de Assis. No sé si muchos oyentes le han leído, pero deduzco, por lo que dice en el libro, que podría ser el gran autor de las letras brasileñas, a pesar de que otros sean más conocidos, quizás.
Bueno, yo creo que Machado no solamente es el gran autor del 19 brasileño, sino que yo creo que es el gran autor del 19 occidental. Es un hombre que tiene la talla, incluso la categoría, de compararse a Dickens, a Balzac, a Flaubert, a Stendhal, evidentemente a Clarín o a Galdós en España, porque, y aún así con una enorme inteligencia, porque es un hombre que además es avanzado en su tiempo. Sus libros son espectacularmente modernos, incluso ahora. Ahora yo creo que en España empiezan a descubrir a Machado por esa autenticidad y por esa capacidad y versatilidad que tiene Machado en presentar escenas de un mundo que, de alguna forma, es un mundo muy agresivo con él.
Machado de Assis nace en 1839, sus abuelos eran esclavos. Hasta casi 50 años después de su nacimiento no es abolida la esclavitud en Brasil, en 1888. A partir de ahí entendemos la pobreza, la orfandad temprana, y podemos apreciar más la fuerza autodidacta que lo llevó a escribir, a mostrar incluso a través de personajes femeninos su propia historia. Bueno, estoy pensando en los grandes libros que cita, por ejemplo, que explica también en el libro Antonio Maura, Memorias póstumas de Brás Cubas, dedicado al gusano que primero royó las frutas de mi cadáver, Papeles sueltos, donde entre otros relatos está El alienista, sobre un interesante manicomio, y la novela Don Casmurro, un terco y celoso hombre. Estas serían las obras que hice emblemáticas de la etapa nihilista. Yo no sé si tan nihilista o tan realista, porque estos temas siguen en la realidad, ¿no?
Yo creo que Machado, si es nihilista, esa fuerza de ser realista. Y yo creo que Machado, a la propia explicación que da el título, para ser muy, muy concretos, el mismo título de las Memorias Póstumas de Brás Cubas, que en España erróneamente se ha traducido como las de Blas Cubas y no Brás, hay que interpretarlo, o por lo menos yo lo interpreto, como ese Brás, personaje de Machado de Assis, son las cuatro primeras letras del país que... del cual procede él. Por lo tanto, yo entiendo o interpreto que esas Memorias Póstumas no son solamente la de un personaje llamado Brás, sino son también las de un propio país, Entonces, tener la valentía en el 19, me imagino que en el 20 también sería igual, de publicar un libro en el cual ya haces unas Memorias Póstumas de tu propio país y de tu propio entorno, ya supone un avance inmenso en el tiempo cuando es concebido. Yo no podría imaginar a un Galdós, a un Dickens, que son enormemente críticos con la sociedad de su tiempo, llegar a una ironía, si quieres, a un sarcasmo y a una brutalidad de realismo, casi en lo caricaturesco, para llegar a elaborar unas Memorias Póstumas de tu propio país. Eso para que nos hacemos una idea de lo que es. Por otra parte, en Don Casmurro, que es una novela, un título que también ha mencionado, ahí hay un personaje que para mí es de una belleza extraordinaria, que es tal vez, que se llama Capitu, que es tal vez uno de los personajes femeninos más atractivos de la literatura brasileña y que es evidentemente comparable a Madame Bovary o a Ana Karenina, por ejemplo, o a la propia regenta.
Sí, efectivamente, a Capítulo le dedica todo un capítulo del libro. La llama la Gioconda brasileña y en este análisis de la literatura de Brasil es muy interesante la presencia de los personajes femeninos en toda la literatura y también en su propio estudio. Nosotros por aquí, pues ha citado creo que a la regenta, pero no teníamos tantos personajes femeninos o nuestros escritores quizá no se desarrollaron igual, ¿no? En cuanto a los papeles de mujeres, hasta el punto de incluso Machado de Assis, ¿no? Que a veces se transmuta en sus personajes femeninos.
Bueno, yo creo que el 19 hay un enorme interés narrativo o novelístico por determinados personajes femeninos, en todas partes y en todo lugar. Yo creo que eso es así, ¿no? Y la regenta o Fortunata y Jacinta de Galdós son personajes claramente representativos de una etapa. Lo que pasa es que Fortunata y Jacinta son, digamos, las dos opciones de... o las dos alternativas amorosas de un señorito de la calle Serrano, de la calle del barrio de Salamanca, y la regenta es una señorita, digamos, de la sociedad de obetense. En el caso de Capitú es una mujer también de clase media alta, pero con una diferencia totalmente distinta. Es decir, yo creo que en Capitú lo que se plantea es el gran enigma de la mujer. No es ella la que habla, hablan acerca de ella y ella siempre queda, digamos, en esa especie de misterio. Y por otra parte es uno de los retratos más, más hermosos que hay sobre la sensualidad brasileña.
Me ha gustado también mucho su capítulo 3, el que dedica a ese, bueno, hace una recreación ficticia del encuentro entre Machado de Assis y Rubén Darío. Dulce anciano le llama Rubén Darío a Machado de Assis. Hay una parte importante también de literatura comparada en su libro. Bueno, en este caso son dos autores iberoamericanos, pero sí es verdad que hay mucha referencia. Y bueno, pues ese encuentro parece ser que ocurrió, pero pues lo recrea un poco a Antonio Maura, ¿no?
No, y ese es un texto literario a partir de una de un poema que escribió Rubén Darío, pero que no se ha confirmado en ningún tipo de fuentes ese encuentro. El hecho de que Rubén Darío consignase un retrato, escribiese un retrato en dos cuartetas de Machado y además con una precisión casi de caricaturista es excepcional, porque es decir, es el retrato es impecable. Así era, de alguna forma, Machado de Assis, así pudo ser visto. Eso me hizo pensar que evidentemente había tenido que obligatoriamente que haber un encuentro directo entre los dos. Y Bueno, llegué a pensar que ese encuentro pudo haber ocurrido en el momento en que Machado era presidente de la Academia Brasileña de Letras y Rubén fue enviado a Río de Janeiro como embajador de una misión diplomática. Entonces, en algún momento determinado, ellos debieron encontrarse. Pero no existe correspondencia entre ellos, no existe, digamos, ninguna nota en los papeles de Machado de Assis sobre Rubén, sobre ese encuentro, así que tuve que inventármelo.
Muy bien, bueno, pues llegamos ya a nada menos que Clarice Lispector. Con ella podríamos hacer no solamente un programa, sino muchos. Le dedica dos capítulos de su libro. No sé si Rosa Chacel estuvo muy acertada cuando después de su encuentro con ella dijo no es una mujer, sino una pantera. Es verdad que a Clarice le gustaban los animales, confundirse con ellos, tocar, no sé si comer, al menos en la ficción, abominables animales bíblicos, pero quizá también esta parte bestial se admite más a lo mejor en el hombre, destaca más en la mujer, y Clarice Lispector identifica hombre-mujer de alguna forma en su obra, igual que lenguaje, energía. Bueno, como todo una misma fuente, ¿no?
Bueno, Clarice es muy compleja. Yo creo que nos llevaría, como bien dice, todo un programa y más de un programa. Yo hago un curso sobre Clarice y aún así me he quedado corto. Clarice es muy compleja, pero uno de los aspectos que tiene Clarice sí es ese contacto con la animalidad. Ella se fijaba en los animales y de alguna forma pretendía, a través de textos, y hay textos muy clarificados, pretendía introducirse dentro de la psicología animal. Ya fuese una gallina, una cucaracha o un caballo, hay muchos caballos, o cualquier otro tipo de animal, y felinos, evidentemente. Ahora, la apreciación de Rosa yo lo recojo porque, bueno, pues la comentó Ángel Crespo, que fue el que acompañó a Clarice a Rosa Chacel a ver a Clarice, y a mí me gustó, me sorprendió porque encajaba perfectamente con la imagen de Clarice, esos ojos, digamos, rasgados de rusa, de ucraniana, esa mirada fría por un lado pero intensa, y al mismo tiempo esa capacidad de transmutarse en el que está enfrente.
Bueno, hemos citado ya a Machado de Assis, Clarice Lispector, y el tercero de la divinidad literaria de Brasil sería Guimarães Rosa. Lo comenta Ana Miranda, otra escritora de la que también habla en el libro. Y que, bueno, pues también nos parece una literatura muy interesante la de ella. Pero no sé si dejarlo así, en Trinidad o añadir a algún otro autor.
Bueno, yo diría que en el 19... la figura señera es la de Machado, y yo en el 20 añadiría, aparte de Guimarães Rosa y de Clarice, que están bien mencionados, añadiría también a alguien del cual no hablo en el libro, pero que debería haber hablado, que es Graciliano Ramos. Esa sería la gran, digamos, las tres grandes estrellas, la terna más importante, para mí, en mi opinión, de la gran literatura del siglo XX brasileña.
Bueno, y no hemos citado todavía a un autor que es sin duda internacionalmente mucho más conocido. Se trata de Jorge Amado, también le dedica un capítulo. Y bueno, él tiene muchos adeptos, pero también críticos. Y tiene dos etapas literarias que son diferentes, donde además, pues la política afecta a la cultura, ¿no? No sé si para bien o para mal en este caso. Sí, la primera parte donde él está políticamente pues muy influenciado, resulta bien a la literatura, y la segunda parte donde él, digamos, que se olvida de la política, resulta bien a la literatura también.
Bueno, yo me honro de haber sido mi amigo personal de Jorge y de haberle conocido tanto en Brasil como de haber estado con él en Madrid en diferentes ocasiones. Yo creo que Jorge Amado era un hombre de una pieza. No era un hombre de distintas variantes. Lo que pasa es que Jorge Amado era un hombre de una profunda honradez consigo mismo y muy sólido en cuanto a sus concepciones éticas. Él abandona directamente el Partido Comunista en la época de Stalin y frente a la, bueno, a las determinadas conductas o actitudes que él creyó distinguir en la política estalinista hacia personajes de muy próximos a él, como pudo ser Lukács, por ejemplo. O cuando se vio obligado en ciertas circunstancias a formar parte, bueno, que era de hecho el secretario del premio Lenin. Entonces, bueno, de alguna forma Jorge en un momento determinado toma esa decisión y entonces decide hacer su propia visión, digamos, comunista o su propia visión social de la realidad. Porque a partir de entonces él da vida a un montón de personajes de la ciudad de Bahía y hace su propia revolución social. A través de los libros. Y yo creo que a través de esa propia, bueno, esa propia fantasía suya, él fue una de las personas más queridas en su tierra que he podido confirmar nunca. Yo creo que el hecho de que uno de los carnavales más importantes de Brasil, que es el de Bahía, se dedicase solo en una ocasión a los personajes de Jorge Amado, da muestra de que no solamente era un autor que podía llegar a medio mundo, sino que además llegaba fundamentalmente a la gente de su pueblo. Uh-huh. Pero él no cambia.
No cambia él. Es la misma persona, quizás, bueno, pues se toma conciencia, ¿no?, de una serie de hechos. De todas formas, por avanzar, porque son muchos autores, y por lo menos quiero mencionar que hay un capítulo entero de Lilia Fagundes Telles, hay, bueno, pues luego otro capítulo de las novelas fundacionales del siglo XX, con Mario de Andrade, que escribe Macunaíma, el héroe sin ningún carácter, Guimarães Rosa con grandes Sertao Vereda, o por ejemplo Osman Lins con Avalovara. En 1984 además está La República de los Sueños de Nelly da Piñón y Viva el Pueblo Brasileño de João Ubaldo Ribeiro, al que luego le dedica también un capítulo completo, porque tiene, bueno, pues además de esta gran obra, tiene otras obras también muy duras, ¿no?, como Sargento Getúlio, Diario del Farol. Además él desapareció en julio del año pasado. No sé si le harán algún homenaje, si podemos reivindicar de alguna forma su figura. De tantos buenos autores que he mencionado de una tirada, nos recomienda todos, supongo.
No, bueno, yo creo que yo le tengo enorme aprecio, le tuve enorme aprecio a João Ubaldo. Era un hombre un poco huraño, distante, pero un hombre de una gracia y un atractivo extraordinarios y además de una inteligencia desbordante. Yo le he dedicado, así como dice, dos artículos, o parte de un artículo en una novela que yo creo que es fundamental, que es Viva o Povo Brasileiro, Viva el Pueblo Brasileño, que es una historia entre irónica, mágica y real, de su isla Itaparica, que es cerca del río de Bahía, donde él nació y donde él vivió durante muchos años. Pero luego es autor de libros tremendos, ¿no? Y uno de ellos, pues, de Un farol, es la historia de un, o la vejez, si se quiere, de un torturador. Que vive en lo alto de un farol, en una torre de farol, para evitar ser capturado por un lado y para vivir un poco su pena o su culpabilidad, ¿no? De alguna forma, que decir, pero es de una dureza extraordinaria. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que sí, es un autor a ser, bueno, recuperado en cierta medida. Yo creo que es de los autores brasileños más traducidos al castellano, tiene por lo menos una media docena de libros traducidos en buenas editoriales españolas, con buena distribución. Yo no sé ahora si estarán en activo, pero hemos sido bien traducidos. Y no sé, de alguna forma, bueno, creo que es una presencia a tener en cuenta.
Uh-huh. Bueno, cito otros autores todavía vivos y quizás puedan venir a este planeta de los libros. Me refiero, por ejemplo, a Milton Jaltón, Guillermo Gilberto Noll, Chico Buarque, la propia Ana Miranda. Hay algunos autores, además, que Antonio Maura ha invitado a venir, ¿no? Creo que a Ledo Ibo, Ferreira Grullar. Bueno, no sé si conoció a João Cabral, pero también le dedica parte del libro. Y por citar ya, bueno, pues el resto de autores, Rufato y Salen Levy, También hay autores españoles, antes hablábamos de Rosa Chacel, Ángel Crespo, pero está también Francisco Ayala, que aunque estuvo solamente un año, pues me ha gustado mucho ese capítulo donde, digamos, muestra las dos visiones, ¿no?, de dos españoles, dos escritores. Rosa Chacel nunca llegó a integrarse quizás, ¿no?, o a enamorarse de la sociedad brasileña, a pesar de vivir allí muchos años.
Sí, son cosas curiosas, ¿no?, que le habría que llamar, que a mí me llaman la atención, y que de alguna forma ese último capítulo quería hacer referencia no solamente ya a autores brasileños, sino también a la referencia de algunos autores españoles que de alguna forma han tenido una relación más estrecha. En el caso de Paco Ayala, es un tiempo de un año a año y pico el que da un curso en Río de Janeiro, y de alguna forma, bueno, pues también conecta con gente muy importante o gente de la intelectualidad brasileña como Gilberto Freire y otros de importancia capital. Pero claro, es un hombre que sabe que su destino está en otro lugar, y además con un talante, digamos, más alegre, por decirlo, más esperanzado. Y Rosa Chacel le pasa un poco como a Stefan Zweig, que murió en Petrópolis, como todo el mundo sabe, que aún viviendo en el paraíso estaban castigados. Entonces a mí ese hecho de que te castiguen a ir al paraíso y que el paraíso sea un castigo me parece algo tremendamente atractivo. Normalmente pensamos que el castigo es el infierno, pero cuando el infierno, cuando ese castigo se convierte en el paraíso, es tremendo. Uh-huh. Y ellos han vivido en un paraíso, pero sin saber que vivían en él. Fíjate que hasta Stefan Zweig escribe un libro poco antes de morir, un año o dos años antes de morir, que se llama Brasil, el país del futuro. Y sin embargo él muere un año después de escribir el libro, es decir, prácticamente muere en el futuro. Uh-huh. Y lo mismo le sucede a Rosa Chacel, que viviendo en un momento de los más álgidos de la literatura brasileña, cuando conviven Guimarães Rosa con Clarice Lispector, con Graciliano Ramos, como estábamos hablando antes, con João Cabral, con tanta gente, Rosa vive absolutamente aislada de ese mundo, como en una especie de burbuja, ciega y sorda a ese mundo, porque está castigada en el paraíso.
Uh-huh. Bueno, yo he citado de carrerilla tantos autores que ya para terminar, no sé si quiere hacer alguna reflexión sobre alguno de ellos, alguno que no hayamos mencionado, porque por supuesto no hemos mencionado a todos, por ejemplo Rubén Fonseca, o en fin, tantos y tantos que hay en su libro. A mí me ha encantado, porque digo, bueno, ya tenemos aquí para hacer muchos planetas.
Bueno, yo quiero simplemente decir que esto es un... una cartografía personal, no es un es un libro de libros, es un libro de lecturas distintas, no es una historia de la literatura. Esto es muy importante porque hay muchas ausencias capitales, ¿eh? Una de ellas sería Rubén Fonseca, otra sería Graciliano Ramos. Evidentemente el 19 solamente hablo de Machado de Assis, y hay otros grandes autores en el 19 brasileño que habrían que ser mencionados como en el 20 o en el 21, evidentemente. Pero vamos, solamente quería explicar eso.
Bueno, de todas formas, nosotros esperamos la segunda parte, otra segunda cartografía personal, pero con el mismo gusto, ¿no?, por la literatura brasileña, que eso es lo que transmite este libro. Y pues ya solamente despedirnos, recordarles que el día 22 de abril estamos en el Centro Cultural Coreano presentando a dos grandes autoras, a Moon Chung-hee y a la novelista Gong Ji-young. Así que si pueden, acompáñennos a las 7:30 de la tarde el 22 de abril. El Planeta de los Libros se emite todos los jueves a las 8 de la tarde, esta 11ª temporada, a través de la página del Círculo de Bellas Artes de Madrid, y todos los días en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí guardamos los programas para que los escuchen siempre que quieran. Pueden escribirnos a través de Facebook, Twitter, LinkedIn o a participacion@elplanetadeloslibros.com. Gracias a todos los que nos han escuchado y, por supuesto, a nuestro invitado. Hasta el próximo jueves. Que sean muy felices.